sopla el viento tal como si fuera el suspiro de Dios. Donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió. Allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol. Donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación. Donde se cura la pena plantando un cordero, plantando un capón. Te llena hasta el alma de paz. Donde la noche encantada de estrellas tus sueños se hacen realidad. Allí donde la distancia camina abrazada con la inmensidad. Donde la gente en los pueblos mantiene con vida nuestra identidad. Donde nos corren las venas, la sangre en Yancuchi, sangre en Acayal. Donde florecen los sueños, donde
renacemos. Estamos viajando por Argentina y retomamos el contacto con Federico Huiz. Federico, te nos perdiste en la meseta de Mucurá.
De Mucurá, sí, es que está lindo perderse ahí. No es fácil volver a la ruta, te digo, pero está lindo.
No, pero claro, pero qué lindo todo lo que nos comentó el amigo Javier Luquet. Realmente, como se lo decíamos, hay cuantos lugares para descubrir, no solamente en la Patagonia, sino en nuestra Argentina, ¿no? Y que por allí desconocemos. Pero bueno, hablábamos con Javier Luquet del turismo rural comunitario, pero bueno, vos sos un especialista y venís trabajando desde hace muchos años en torno al turismo rural y seguramente sería muy bueno que vos nos comentes esta tarde en Viajando por Argentina, Federico, otras modalidades que se dan en el turismo rural o que se pueden dar, ¿no?
Así es, Agustín. Allá por mediados del 90 comenzamos en lo que era el Ministerio de la Patagonia buscando alternativas para la producción agropecuaria, que no solamente en ese momento se decía que la Patagonia productiva solamente podía vivir de la oveja, y nosotros, trabajando políticas públicas, buscábamos alternativas, y una de ellas era otro uso de la tierra, como es, por ejemplo, recibir el turista, ¿no? Entonces definimos en aquel momento lo que era el turismo rural como toda actividad que desarrolla el visitante en el medio rural y que paga por un servicio turístico. Uh-huh. Y ese servicio turístico, como bien decís vos, tiene muchas modalidades. Una de ellas es el turismo rural comunitario que Javier nos contaba, que tiene que ver con las comunidades originarias que brindan servicios turísticos. Pero también, y como es tan amplia la oferta, y esto es importante destacar, Argentina tiene a nivel mundial un reconocimiento por las modalidades. A mí me tocó, para la Organización Mundial del Turismo, hacer todo un análisis y presentar en un congreso que se hizo en el Paraguay allá por el 2003 las distintas modalidades de toda América, y Argentina se destaca mucho. Habrán tenido experiencia o habrán escuchado de las estancias turísticas, que es sin duda la estrella de la oferta. Claro. Comparado con otras partes del mundo, lo mínimo es arrancar un servicio de 3 estrellas para arriba, o 500 otras cosas, porque el que te atiende es la familia rural, con sus distintas modalidades, tanto de alojamiento, de actividades. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, en la zona de Sierra la Ventana, hay un campo que ofrece más de 14 actividades diferentes en el medio rural. Entonces, vamos a las modalidades. Puede ser un hotel de campo, si hablamos de alojamiento, puede ser un hotel de campo, puede ser un turismo rural comunitario, como veíamos, pero también hoy se está haciendo el glamping. El glamping es una modalidad nueva de alojamiento, casi el equivalente a un 4 o 5 estrellas, en carpas muy bien ambientadas, en ambientes totalmente naturales, y los ambientes naturales de Argentina o son parques nacionales, parques provinciales, o el campo de algún emprendedor o productor agropecuario. Pero también podemos ver lo que son las granjas educativas, donde muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, de las grandes ciudades, los chicos toman contacto con animales que creían que el pollo venía envasado, no que caminaba, digamos, ¿no? O como alguna vez en este trabajo que hicimos del 2000 al 2010, hay más de 15.000 personas que estuvieron conmigo de las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde trabajando en talleres y difundiendo y viendo las posibilidades del turismo rural, y nos contó dentro de esas experiencias. Invitábamos a alguien que brindara servicios turísticos desde el sector turístico, propiamente dicho, por ejemplo, la agencia de viaje, un guía, o un productor agropecuario que recibió turistas. Y un productor agropecuario dice, sí, una vez una jueza me dijo, no sabía que la vaca era la que daba la leche, digamos, ¿no? O sea, de verdad que esto, y eso sin ser peyorativo, pero lo que pasa es que no estamos, la gente no está acostumbrada a ver, bueno, muchos no comerían quizás algunos animales si antes lo hubieran criado, lo hubieran visto como un corderito, o también como nos pasó en ferias internacionales, en Alemania era todo un show, la cantidad de gente que se reunía en la feria más importante a nivel mundial del mundo del caballo, que se llama Equitania, que se hace cada dos años, y en un corral que no llegaba a ser de 40 por 40, girar caballo y la gente se amontonaba para ver el caballo, ¿no? Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que aprender, Agustín, y esto me lo has escuchado decir más de una vez, que nosotros cuando brindamos servicios turísticos tenemos que cambiarnos los lentes con los que miramos el negocio turístico, porque nosotros no somos los clientes, somos los que creemos que lo nuestro no vale, y viene a Juan y te dice, no, lo tuyo es maravilloso. Bueno, en el campo pasaba eso, lo más difícil que tenían cuando empezábamos del 2006, 2007, pues ya se fue consolidando el producto, lo que más le costaba al productor agropecuario era cobrar por un servicio turístico, porque el productor está acostumbrado a recibir visitas, familia, y te da lo que tiene, sea grande, sea pequeño el establecimiento, esto es independiente, ¿no? Así que bueno, dentro de las modalidades de alojamiento, sin duda se destacan los hoteles, o hasta castillos, muy cerca de acá, provincia de Buenos Aires, en distintas modalidades, pero una de las más conocidas es la Candelaria, unos castillos increíbles donde hasta inclusive se han filmado distintas películas como Celeste, ¿no?
Sí, perdón, Federico, ¿dónde está la Candelaria? ¿Dónde?
En Lobos,
Agustín. En Lobos. Claro, cerquita acá de la capital.
Sí, a menos de un termo de mate distante, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en definitiva, decía que las modalidades de alojamiento son distintas, pero también las modalidades de servicios turísticos. Podés tener un paseo en 4x4, como hace mi hermano en la estancia Buliche, en el Calafate, y tantos otros, hasta vuelos en globo, trekking, desde ya cabalgata, y también con esa experiencia de ir al mercado internacional y acompañar a periodistas que han venido a otras partes del mundo, a Samantha, sobre lo que es el turismo rural de Argentina, no podían creer, llevándolos a Ezeiza, que vas por la autopista y ves a un paisano a caballo, dice, pero la gente llega al obelisco a caballo, y sí, la Argentina se ha hecho de a caballo, así que las modalidades, como decía, son más de 20, y también vamos a como la definición es toda actividad que se desarrolla en el medio rural, el turismo del vino forma parte también, si bien es un segmento bien diferenciado, pero ahí hay cultura agropecuaria que en vez de producir soja o producir otro tipo de cereal o ganadería, estás haciendo vitivinicultura, ¿no?
Claro.
Así que son muchas las posibilidades. La Argentina, de norte a sur y de este a oeste, tiene a Agustín para destacar productos muy diferenciados, como también el agroturismo, donde uno podía hacer el vino, pero también la cultivo de la vid, pero también la fruta fina. Estuvimos recién en Río Negro, donde es el principal exportador de peras a nivel de América. Y bueno, vos podés ir a un establecimiento del Valle Medio Río Negro de peras o manzanas y participar de la cosecha. Y eso a nivel mundial, y hoy que estamos volviendo después del COVID, la gente cada vez valora más el contacto con la naturaleza y la experiencia con las culturas locales. Por eso es importante destacar esta oferta que tiene Argentina, que bien antes decía, destaca a nivel mundial Agustín con respecto a las modalidades del turismo rural, ¿no?
Y que es muy, muy, realmente muy amplia, como vos lo estás destacando, Federico. Y bueno, yo mientras vos ibas haciendo todo este paneo de la amplitud que presenta el turismo rural, pensaba, ¿no? Porque uno lo ve ahora, hay muchos programas que pasan y que muestran estancias y que ahora justamente se trabaja con eso, y que para los turistas, ¿no? Se trabaja con esos lugares así, con esas estancias, que los vemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que son estancias espectaculares, ¿no?
Sí, Agustín, inclusive en muchos casos la alternativa turística le dio viabilidad al campo, ¿no? Cuando el precio de la materia prima no permite sostener la actividad agropecuaria, el ingreso por turismo pasó a ser importante. De hecho, en el 2000, cuando empezamos a trabajar con el Ministerio de Turismo de la Nación, quiero contar también que en ese momento, cuando yo entro como responsable de turismo rural, nos llegaban a 200 los establecimientos que ofrecían turismo rural, y hoy superan más de 1000 en las distintas modalidades. pero también tuvo que ver la crisis del 2000-2001, que el campo no tenía rentabilidad y una alternativa pasó a ser el turismo. También quiero destacar, y es muy importante esto, Agustín, que siempre en nuestro trabajo lo consideramos como prioritaria la actividad agropecuaria, que dentro de sus tiempos libres y dentro de sus posibilidades ofrece el turismo, pero no apoyamos y nos parece que forma parte del valor diferencial el no perder la identidad. O sea, el hombre de campo tiene que seguir desarrollando su actividad agropecuaria como principal y como secundaria complementaria, o la familia, sobre todo la mujer, que pasa a tener otro rol en el campo a partir de recibir turistas, o los hijos, que además del hijo mayor hay otros hijos que pueden participar en distintas actividades, por ejemplo, guiando en una cabalgata, uh-huh, o tantas otras actividades. Bueno, esto también favoreció lo que es el arraigo rural, porque el campo le dio otras oportunidades, no solamente la productiva en base a la tierra tradicional, sino la productiva en base a la tierra con otras alternativas, como es el recibir turistas, porque el marco sigue siendo el mismo, el campo sigue siendo el mismo, más chico, más grande, pero es el entorno natural que te permite ofrecer estos servicios. Y para ir terminando, en la experiencia que uno pudo ver en otras partes del mundo, te decía que al inicio de nuestro trabajo, allá por el 93-94, en esa comisión de la Patagonia, hablábamos de agriturismo, después vimos que sobre todo España e Italia, el concepto de agroturismo era un turismo barato, o sea, la gente no podía pagar el sol y playa, y entonces se iba al medio rural. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que esto era muy diferencial, la oferta de Argentina con otras partes del mundo, y por eso pasamos a un concepto más amplio que es el turismo rural, donde uno de los segmentos también es el agroturismo, como decía antes, que es la producción primaria, llámese sobre todo vinculada con la fruta, o con la vitivinicultura, donde el turista participa en las actividades de cosecha, por ejemplo.
Está bien. Vos sabés que mientras vos comentabas todo esto, estaba recordando, a propósito, hace un ratito hablábamos con un amigo allí en la provincia de Entre Ríos, con el presidente de la Fiesta Nacional de la Trilla Tradicional en unas aldeas alemanas que hay muy cerca de Villaguay, allí aldea Santa Anita. Hablábamos con Hugo Kloster y lo que va a ser el próximo fin de semana, la fiesta, y la fiesta el día domingo ahí hacen una demostración de cómo trabajaban con sus máquinas, aquellas máquinas desde hace 100 años, tractores y trilladoras, ¿no? Eso demuestra, ¿no?, lo que hace también a este turismo rural que vos estabas haciendo mención. Y también estaba recordando cuando fuimos a visitar con mi hermano Aníbal, a mi hermana que vive en Gaiman, allí en la colonia, en el pueblo de los Galeses, hay una gran amiga que se llama Blanca Puy, que es descendiente galesa, ahí muy cerquita de Gaiman, en una chacra, como le dicen allá, viste, en la Patagonia, ahí muy cerquita ella, donde vinieron y se asentaron sus abuelos, tiene un campito allí y ha hecho también una especie de para los turistas. Y no solamente que van los turistas, sino van contingentes de escuelas, de los colegios ahí de Gaiman o de otros lugares, y hacen demostración, y ahí también tienen maquinaria que utilizaban sus abuelos, los galeses, y está conservada toda la casita donde vivieron los abuelos de Blanca y luego sus padres allí. Fíjate vos cómo justamente uno hace de un lugar, en este caso, donde ella vivió su niñez, y ahora ella tiene sus hijos, sus nietos, y le muestra a mucha gente que va, a muchos turistas, y van contingentes. Ha hecho también un salón muy especial también, donde reciben a los que van a visitar ese lugar y disfrutar de un día de campo y ver como vos decís, una oveja, ver una gallina, una vaca, y ver cómo se trabajaba hace tantos años, y aquellos en este caso galeses que vinieron a esa región, en la Patagonia, como también vinieron estos alemanes de Volga aquí a mi provincia, Entre Ríos, y en este caso a la colonia, a la aldea Santa Anita, ¿no? Así que todo muy lindo, y yo creo que los argentinos tenemos que empezar, seguir y hacer todo lo posible para viajar por Argentina y descubrir tantos hermosos lugares y tanta gente, y ver cómo hicieron grande a nuestro país aquellos gringos que vinieron de distintos lugares, de distintos países del mundo, ¿no?, a trabajar nuestra tierra, nuestros campos, y formar, ¿no es cierto?, su familia, ¿no?
Sin duda, Agustín, aparte la Patagonia se hubiera sido por criollos y esos gringos, que bien gringos me refiero a todos, de los que vos hablaste, de los venidos de Gran Bretaña, pero venidos distintos de la Europa, de Yugoslavia, de Alemania, de Italia, de España, bueno, y así podría seguir nombrando distintas orígenes, pero bueno, me remonta a mis orígenes, Agustín. En 1896 llega, en parte por parte de mi mamá, lo que sería mi bisabuelo, a alambrar ahí en la zona de las Barquetas, en Santa Cruz. Ajá. Y en 1907 compra un campo que hoy sigue siendo la familia, se va a Ruta 40, a 5 kilómetros de La Esperanza, y ofrece servicio de turismo rural, donde mi primo hace demostración de cómo rodear con perros. Entonces va con una moto, tiene un perro que ahora no me acuerdo la raza, pero lo corre el collie, creo que son los especialistas para esto, que vienen de Australia, y larga a los perros y le trae el rodeo del piño que quiere trabajar. Pero sí, también en esto que vos decías de esta fiesta que se está realizando o se va a realizar en Entre Ríos, me acuerdo que allá por el año 2000, cuando, te repito, recién empezábamos en turismo rural desde en Nación, con el Ministerio de Agricultura y nosotros Secretaría de Turismo, me toca ir a Estancia Don José, que es en el oeste, sobre Ruta 40 del Chubut, al suroeste, casi límite con Santa Cruz, donde ellos empezaban con una experiencia donde tenían 5 instituciones que les permitían hacer lo que era el manejo administrado del guanaco.
¿Sí?
Para recuperar el pelo del guanaco. Bueno, me tocó estar, cuando declaramos Pueblo Rural Turístico de Río Mayo, me tocó estar en la fiesta del pueblo, y lo que iban a hacer la gente de Río Mayo era hacer una demostración pública de lo que era el esquilar un guanaco.
Mirá vos.
Imaginate, toda la paisana, Agustín, estaba esperando que ese guanaco se escapara y que fracase. O sea, viste que el paisano es medio ladino y tiene esto, mirá lo que van a hacer y que sí, se le ocurre con el guanaco. Bueno, todo ese tipo de cosas, y uno lo dice con respeto, pero porque ha vivido en esa cultura lo puedo decir con tranquilidad. Entonces, cuando va a arrancar la esquila, no arranca el motorcito para que los dos peines que iban a trabajar en simultáneo, porque iban a esquilar dos guanacos en simultáneo, diera comienzo. Bueno, se demora, entonces dicen, bueno, vamos a alargar con la jineteada, ¿viste? En la fiesta de los pueblos no se pierde un minuto.
No.
Entonces va 20 metros para el costado, y ahí había un corral donde empieza, estaban los caballos para la jineteada, empieza a sacar los caballos, bueno, al palenque, empieza la jineteada, primer caballo, segundo caballo, tercer caballo, y de golpe arranca el motorcito de la esquila. Toda la paisanada, Agustín, doy fe, soy testigo, algún día vamos a hablar con alguno de los hermanos Masquiarán, que son los dueños del campo, que fueron testigos conmigo, dejaron de ver la jineteada. Mirá que está escrito el pueblo, ahí están los desafíos, hay apuestas y todo. Se vinieron a ver la esquila de guanaco. Bueno, se esquilaban dos guanacos sin ningún problema, no se lastimó ninguno. Mirá. Bueno, y eso terminó siendo, esta gente produce productos a base de pelo guanaco, que el guanaco es la segunda fibra más fina después de la vicuña a nivel mundial. O sea, que es algo que nosotros por ahí no tenemos en cuenta. Bueno, gracias a la oferta turística, ellos hoy, vos pasás por Don José y podés ver un piño de guanaco, como yo vi a Don Chirilo, que le dijeron, anda a buscarte a aquel grupito de guanacos, que fue con un balde y un poco de alfalfa, hizo siquiera el primero, y vinieron todos al lado nuestro, 7 guanacos, sí, uno tras el otro, siguiendo el que traía la alfalfa. Así que la verdad, hay mucho para contar y para vivir, pero bueno, como bien vos decías, forma parte de estas raíces, como se ha hecho en la Argentina, ¿no?
Así es. Querido Federico, realmente interesante todo lo que nos has comentado en lo que hace al turismo rural en todas sus modalidades, por decirlo de alguna manera. Hemos recorrido, bueno, en este caso, distintos lugares, a través de tu comentario, a través de lo que nos comentó Javier Luquet, ahí desde Balcheta, y también, por qué no decirlo, a través de lo que nos estuvo comentando el amigo Hugo Kloster desde la aldea Santa Anita, allí en la provincia de Entre Ríos, muy cerquita, a 50 kilómetros de Villaguay, 80 kilómetros de Concepción del Uruguay, y a pocos kilómetros también de Basavilbaso. Bueno, es parte de nuestro viaje imaginario que venimos haciendo a lo largo de estos 20 años en viajando por Argentina. Te quiero agradecer este hermoso comentario, este lindo comentario, Federico, y invitarte a vos y a nuestros oyentes para seguir viajando por Argentina como todos los sábados, el próximo sábado, si Dios quiere.
Con todo gusto, Agustín, y otras veces vamos a hablar de la oferta del norte, donde a veces estás durmiendo y hay un mono que te está golpeando la ventana. No tenés que asustar, pero tú has usado la experiencia. Un abrazo, Agustín, y seguimos viajando por Argentina.
Seguimos viajando por Argentina. Chau, Federico, hasta la próxima. Chau, chau.
Viajando por Argentina, con la conducción de Agustín Álvarez París.